El jueves 29 de octubre, hace poco más de una semana, más de 4.000 efectivos de la policía bonaerense fueron parte del desalojo de la toma de la localidad bonaerense de Guernica. Al interrumpirse las negociaciones sin dar respuestas positivas a la totalidad de las familias en el lugar, que pedían el cese de la extorsión del desalojo en las negociaciones. Los policías actuaron cumpliendo la orden del juez Martín Rizzo y el secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que comandó el operativo. En esta toma habían más de 1.200 familias que fueron desalojadas violentamente. Los policías quemaron sus casas, hubo gases lacrimógenos, represión, disparos y detenidos. A continuación vamos a escuchar al fotoperiodista Juan Pablo Barrientos, que presenció y registró el desalojo en Guernica.
Y cuando ves la cantidad que había y vos veías el número del otro lado de los vecinos con los palos, con lo que sea, no cerraban los números. Y nada, era replegarse y ver cómo iban destruyendo las casas de a poco, con un cinismo, con un odio por el otro ser humano. Era una cosa como, la verdad que era un campo de batalla. Calculale una hora y media, 5:05, 5:10 empezó el desalojo, y yo calculo que a las 7 ya estaba completamente desalojado. Menos capaz, ¿eh? En 6:30 ya habían barrido a todos del barrio. Ya no había nadie. Ya la represión seguía, pero fuera del barrio. Así que nada, es triste porque estoy hablando con algunos de los colegas que vivían en el barrio y no saben qué hacer. Están parando en casas de vecinos y no se resolvió nada. La gente sigue estando sin casa, sin nada, sin poder alquilar, sin poder trabajar. La verdad que no sé cuál fue la solución.
Acabamos de escuchar al fotoperiodista Juan Pablo Barrientos, que registró el desalojo en Guernica. Además, recientemente fue noticia otra situación similar: el desalojo del 31 de octubre en General Roca, localidad de Río Negro. Los ocupantes se resistieron y durante horas se vivieron momentos de tensión. Hubo corridas, piedrazos y varios heridos. Del operativo participaron más de 180 efectivos. En esta situación de crisis sanitaria, económica, es interesante retomar estas situaciones desde una perspectiva histórica. Es por esto que traemos la voz de Lautaro Volpe, profesor de historia, que también lleva a cabo el canal de YouTube Educativo Histórico, Jugulares y Cronistas.
El tema es que el derecho a la vivienda, que es un derecho que entra en los tratados internacionales de derechos humanos en la década del 60, si no me equivoco, es un derecho relativamente nuevo si lo consideramos o si lo comparamos en términos históricos con la primera generación de derechos políticos y civiles que surgen de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa. Esas dos grandes revoluciones burguesas que van a tener como resultado la formación de los estados como los conocemos hoy y sobre todo de que la burguesía pueda darle forma a un estado a su imagen y semejanza que sirviera a sus propósitos y a sus necesidades. Estos nuevos derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensemos en el derecho a la vivienda digna o en los derechos laborales o en los derechos ambientales incluso, son atribuciones que van ganando capas más amplias de la población que históricamente han sido excluidas de un montón de bienes y derechos culturales y que vienen a chocar con estas formas más tradicionales de entender la sociedad. En Argentina, ¿no es cierto?, que hoy se habla tanto del derecho a la propiedad privada, se han favorecido históricamente formas latifundistas de tenencia de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que la gran mayoría de las tierras disponibles en el país han sido capitalizadas y han sido concentradas en unas pocas manos. Eso no es cierto en términos históricos lo que ha pasado tradicionalmente, desde tiempos de la conquista. El tema es que de repente tenemos ciudades que crecen mucho y que no pueden darle a todos sus habitantes las condiciones de vida que necesitan y que hay sectores que realmente tienen la demanda de tener un lugar para vivir. Y si esta gente no tiene lugar en las ciudades, no tiene lugar en los campos, no tiene lugar en ningún lado, ¿no es cierto?, el derecho sigue estando y en algún lugar se tienen que instalar. Por eso es que el Estado en estos casos debería garantizar de una u otra forma el derecho a la vivienda digna. El tema es que acá es donde los derechos chocan y donde los medios se encargan de construir un discurso, ¿no es cierto?, a favor de la propiedad privada, cuando lo que se está discutiendo acá no es la propiedad personal, ¿no es cierto? No es que el derecho de una persona a tener un celular o tener un auto, sino se está discutiendo la propiedad privada de la tierra, ¿no es cierto? Que es un bien que debería estar disponible para satisfacer las necesidades reales de una gran mayoría de la población.
Acabamos de escuchar a Lautaro Volpe, profesor de historia, y nos parece interesante pensar no solo cómo estas situaciones contraponen los derechos de propiedad privada y derecho a la vivienda, sino que en estos dos casos, el desalojo en la localidad de Guernica en Buenos Aires y el desalojo en General Roca en Río Negro, significaron también escenarios de represión, que visibilizaron el poder de los efectivos policiales y la vulnerabilidad extrema de algunos sectores sociales del país. Inclusive, como una postal simbólica pero real de esta situación, Sergio Berni, el secretario de Seguridad bonaerense, realizó un post de propaganda en el desalojo de Guernica. ¿Es acaso la represión el modelo de seguridad que necesitamos y apoyamos? Queda preguntarnos entonces cuál es el lugar del derecho a la vivienda y cómo solucionar estas problemáticas. Diferentes organizaciones sociales, agrupaciones y personajes de la cultura y los derechos humanos se declararon en contra de la represión en Guernica. Y eso es lo que me parece importante recalcar. Aprender de nuestra historia no solo es conocerla, sino también hacerla dialogar con el presente.